¿Qué tal estamos, profesor Gay de Líbana? Buenos días. ¿Qué tal va eso, Pilar García de la Granja Escuela?
¿Cómo muy, muy buenos días, estoy muy en bueno. Milán.
¿Estás en Milán?
¿Has visto? Sorpresa.
¿Qué te ha llevado a Milán?
Trabajo. ¿Eh? ¿Qué puede ser que te lleve a Milán que no sea trabajo?
Ah, qué hombre, Milán. ¿Un amante? Es una ciudad interesante, exacto, un amante, cualquier otra cosa. Yo no sé si habrá ido en
sí,
tren, pero es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
El ferrocarril es el medio de transporte de viajeros que menos energía consume por unidad transportada y que presenta unos menores niveles de dióxido de carbono. El 89% del volumen de la actividad de Renfe se desarrolla por redes electrificadas, por lo que está parcialmente descarbonizada. Además, Renfe ha participado en la primera prueba de tracción ferroviaria con gas natural licuado de Europa.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con la gama Opel Ecotec GLP circula sin restricciones y ahorra hasta un 40% en carburante respecto a un gasolina. Solo este mes, desde 10.500 euros y con 700 euros en carburante Repsol de regalo. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelem SAU. Consulta condiciones de la oferta y de la promoción en opel.es.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
¿Qué tal, David Gistau?
Bien, gracias.
Bueno, hoy Araquís, el panorama general de las portadas, ¿qué nos dice?
¿Qué tal, Herrera? Buenos días. Bueno, pues luz y pensiones, ambiente revuelto, una novedad cuando menos curiosa. Lo de la luz, destacado hoy en todas las portadas. Dice el economista que el gobierno va a dejar de ingresar 1.500 millones de euros a suspender ese 7% de tasa de generación eléctrica. ¿Cómo lo van a compensar? Bueno, pues témanse lo peor. El País, El Mundo y La Razón abren hoy con la imagen de esos jubilados protestando ayer frente al Congreso y con Pablo Iglesias convirtiendo la calle una vez más en un plató. El problema es que ahora gobierna. Como titula La Razón, los pensionistas se revuelven contra el llamado gobierno social. Lo curioso, que El País tímidamente se asoma hoy al Thesis Gate con una información en la que cuenta cómo Sánchez de Ocaña, en su libro A Cuatro Manos sobre la tesis del presidente, fusilaron párrafos enteros de la conferencia de un diplomático en la Camilo José Cela. El hombre está ahora de embajador en Australia y dice que a él nadie le pidió permiso. Y en ABC hay un reportaje sobre la idea lanzada por la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo. Que las tiendas cobren por probarse ropa para acabar con esa práctica de probarse modelitos y luego comprarlos por internet.
Bueno, ahí, ya veremos cómo sale eso.
Ese es el debate.
¿Hay alguien aquí que entienda el recibo de la luz? Pilar, seguramente, ¿o no?
No. Yo llevo años intentando estudiarlo. Creo que hay que hacer un máster para saber exactamente cómo se comprende el recibo de la luz, que más de la mitad son impuestos. Y yo lo que creo es que este país, entre todos, hemos diseñado un impuesto, una factura de la luz que lo paga todo. Paga lo verde, lo nuevo, lo antiguo, el cierre de las nucleares, impuestos que van para cualquier otra cosa que no es el precio real de la luz, ¿no? Y que todos los gobiernos lo prometen que van a bajar esa factura de la luz y al final terminan subiéndolo y que esto es imposible. Es imposible porque la factura de la luz paga tantas cosas que no son luz, que yo no sé con qué se puede compensar eso.
Bueno, yo como no lo entiendo, sabemos lo que pagamos, profesor, pero esto de... Bueno, mire, la luz, las pensiones, la tasa de generación eléctrica, todo eso, ¿hay que hacer más cosas?
Hombre, mire, don Carlos, buenos días ante todo. Aquí hay un problema también que es de pobreza energética. Es que hay que tener en cuenta que el 27% de los españoles, es decir, 12,4 millones, están en la situación que es en el indicador AROPE, por tanto, en lo que serían los tres criterios del riesgo de pobreza o exclusión social, con lo cual el encarecimiento del recibo de la luz les hace muy débiles para poder pagar la factura. Por tanto, quiero decir que ahí tenemos un problema como muy fuerte y que, como Pilar bien decía y como siempre se acostumbra a decir, está cargado, es una cascada adicional de conceptos. Y luego el otro concepto, la otra idea, que es la de las pensiones no resolveremos el problema por más que lo parchemos hasta que de verdad encaremos lo que es la esencia. Por tanto, hay que ir a un sistema de capitalización y no a la base de reparto que actualmente tenemos, don Carlos, que esto se va a complicar porque cada vez hay más gente mayor.
Claro, y las protestas ayer de los pensionistas reclaman ahora al gobierno lo que los socialistas prometieron hace unos meses. La verdad es que también también es algo a lo que llegó el PP en pacto con el PNV, que es ligar las pensiones con el IPC. A vosotros, porque como queréis que la pensión os va a llegar muy tarde, a lo mejor os preocupa menos, pero...
Ya, pero era solo para un año. Era solo para este año y estudiar el año que viene. No era ligarlo definitivamente por ley al IPC, que es algo que se cargaron con la crisis del 2011, ¿no? Uh-huh. A mí lo de las pensiones creo que tiene toda la razón el profesor. Lo importante no es que sean altas o bajas, que es un problema y hay muchísimas pensiones bajas. Lo importante es que no son sostenibles y aquí nadie habla de cómo lo vamos a sostener.
¿Qué dice la prensa del truco del truco Añagaza, sin escrúpulos, etcétera, etcétera, Araquís?
Bueno, pues sobre eso hay bastantes informaciones hoy en la prensa. Tanto truco es posible que no sirva de nada. Por ejemplo, Raúl del Pozo recuerda lo que ayer le dijo Joan Tardà en el Congreso con todo el morro, dice, y la desvergüenza al presidente. Si no retira las acusaciones de rebelión, no va a haber presupuestos. Y dice que la impresión es que este gobierno de Sánchez va a morir donde nació, en el Congreso. Bueno, lo que para el país es un interesante debate jurídico sobre si se puede o no se puede hacer, para el resto es sencillamente cargarse el poder de control de una de las dos cámaras del Parlamento. El editorial del Mundo es muy claro. El problema es que desde hace 100 días gobierna un señor que está determinado a compensar su falta de escaños con su falta de escrúpulos. Este diario esgrime hasta 14 sentencias del Constitucional contrarios a lo que pretende Sánchez. ABC fotografía hoy en la portada a un presidente, dice, atrincherado y sin escrúpulos. Un atajo, dice el editorial, indigno de una democracia seria, una tomadura de pelo, fraude legal con tintes chavistas, resume el editorial de La Razón. Y no ahorra tampoco adjetivos, por ejemplo, Ignacio Camacho, en su columna hoy de ABC. Habla de tongo parlamentario, de marrullería bolivariana y, lo peor, dice, lo han hecho de un modo tan desahogado que ni siquiera se cortan a la hora de justificar.
A ver, Gustavo.
No, además estamos ante un momento, ayer lo comentábamos, que es verdad que la falta de escaños de Sánchez ha de ser reparada como sea, y en ese sentido él profana absolutamente ciertos conceptos fundacionales de cualquier sistema democrático, el más importante de los cuales es el de los contrapesos. Pero es que además estamos ahondando ya una sensación que empezó en Barcelona con el independentismo, que es que hay legitimidades que están por encima de las legales y de las parlamentarias. Eso lo hemos visto con el autogolpe catalán, el famoso autogolpe en que se profanó absolutamente una porción, la representación de una porción de la sociedad catalana. Y ahora esa misma idea base se está llevando también al gobierno de la nación. Es decir, las leyes, los reglamentos, las composiciones parlamentarias son efectos secundarios o son inconvenientes que hay que eliminar cuando hay una legitimidad superior, que es la voluntad fetén del gobierno de izquierdas, claro, hacer una cosa. Y es una tendencia que, si prospera, es muy peligrosa, porque además en ese camino están eufóricos. Sánchez, por decisión individual, el PSOE no tiene esa tradición, pero por decisión individual y por su forma de ser. Pero es que detrás tiene a unos entusiastas del autogolpe, que son los podemitas de Pablo Iglesias.
Pero fijaos, porque es que todo esto, toda esta argucia puede quedar en nada. Si luego resulta que los que te llevaron al poder
no te apoyan.
Escuchad lo que dijo Joan Tardà.
Si usted, por ejemplo, no insta al fiscal general del Estado a retirar la acusación de rebelión, ¿cómo será posible, por ejemplo, pactar los presupuestos? Casi es un imposible.
Bueno, esto, Pilar, queda claro, entonces.
Claro, es que aquí está todo el mundo con el que hay de lo mío, ¿no? O sea, yo te he apoyado, ya está, ya nos hemos cargado a Rajoy, ya eres presidente, aquí hay unos pactos, bueno, ¿qué hay de lo mío? Y a mí no me sorprende que Pedro Sánchez intente hacer estas trampas, ¿no? A mí lo que me sorprende es como la falta de pudor, que otros lo llamarán astucia, pero es que no ha ganado las elecciones en unas urnas.
La falta de pudor se debe a la infalibilidad moral de la izquierda, pueden hacer lo que quieran.
Sí, bueno, pero a mí me sorprende.
Imagínate un gobierno de derechas buscando estratagemas para recortar los contrapesos del Estado, la que se montaría.
Madre mía.
Franquismo.
Madre mía. Bueno, ¿y qué comentarios hay de eso en los periódicos, José Luis?
Bueno, pues digamos que del asunto de la...
Le llamo José Luis porque es que ya estás bautizado, quiero decir, ya hace tiempo. Llegó un día, suena también. Dime.
Del asunto de la tesis, me preguntas, ¿no? Del asunto de la tesis hay bastantes cosas divertidas hoy, ¿no? Una es, sobre todo la más significativa, es porque el país se suma ahora al asunto tesis. La verdad es que no lo hace directamente con la tesis, lo hace con ese libro que meses después de la tesis publicó Pedro Sánchez con Carlos Ocaña. Bueno, dice que ahí hay 450 palabras copiadas de una conferencia que dio un diplomático en la misma universidad en la que Sánchez sacó su tesis, en la Camilo José Cela. La verdad es que es un corta y pega de párrafos enteros bastante burdo. Hasta incluye una errata del texto de la conferencia, un ente en vez de entre. Bueno, El País dice que en ese libro conjunto se usa de todo, desde un teletipo de agencia de un acto oficial hasta un comunicado del Consejo de Ministros y varios más. Eso sí, El País recuerda que ellos han pasado hasta 3 programas informáticos por la tesis del presidente y no han encontrado nada raro. Y lo otro, divertido...
Pues son los únicos que no han encontrado. Más, pues, sí. Es que es fantástico lo del País. Pues ¿qué programas informáticos usan? Como usen todos los mismos para todo.
Les han pasado GTA.
Y eso que han encontrado en el Congreso, ¿eso de dónde sale? No es nada raro.
Es fantástico, es fantástico lo del diario El País.
Aquí hay un virus, yo de verdad os lo digo, hay un virus generalizado, una falta de sentido común.
¿Y qué publica o qué diario?
Pues mira, publica otra cosa también divertida, ¿no? En la tesis de Sánchez se cuentan algunos eventos, algunas cosas ocurridas 3 días antes de entregar la tesis. Se habla, por ejemplo, de un acto en el Ministerio de Industria. Hablan de una conferencia de presidentes autonómicos el 2 de octubre de 2012. Claro, presuntamente Sánchez depositó su tesis el 5 de octubre, 3 días después. Claro, 3 días para corregir, encuadernar, vamos, una tesis exprés.
Bueno, la clave económica de hoy, los con CaixaBank, los espantapájaros tributarios de España ahuyentan a los inversores.
Bueno, don Carlos, pues el populismo fiscal puede acarrear tristes consecuencias para la inversión aquí en España, porque hay un canibalismo fiscal que ahora dirige la mirada también hacia sociedades que son marcadamente inversoras, como la SICAP y la SOCIMI. Cuando el sector inmobiliario, que siempre es interesante, que levante la cabeza y lo está haciendo, aparecen estos afanes devoradores fiscalmente hablando y se fija la diana en sociedades que gozan de un régimen fiscal ad hoc, pero que los accionistas tributan como cualquier hijo de vecino, sin beneficios de algunos, algo mal está yendo. Don Carlos, las incertidumbres que envuelven a Europa, entre tanto, que se está golpeada por los populismos y a punto de encajar el golpe del Brexit, junto con los temores a que vayan explotando las economías emergentes, hacen que los inversores internacionales se batan en retirada buscando el refugio y la seguridad de Estados Unidos. Y allí es don Carlos, en la tierra de Trump, donde la bajada de impuestos, la subida de los tipos de interés, la frescura y solidez de la economía, la baja tasa de paro, los mejores salarios, los buenos repartos de dividendos, la animación de Wall Street, atraen al dinero que busca un entorno confortable y fiscalmente cómodo. Bueno, y aquí, don Carlos, le damos al espantapájaros fiscal provocando la huida del capital. El dinero, además de nuestro talento, castigado por la subida del IRPF, emigrará hacia otros confines. Arranca el éxodo fiscal, don Carlos.
Sony 45.
Como García.
Dedicado a los por si pasa algo, a los yo no he sido, a los retrovisores, los imprevistos, al aparcar de oído. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Con Family Seguros, ahora y hasta el 31 de octubre tendrás toda la protección que necesitas con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, entre muchas más ventajas. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank.
¿Seguridad, qué nos quiere contar?
Pues mira, que ellos conocen todos los métodos de robo que usan los ladrones y además investigan y desarrollan la última tecnología para protegernos de cualquier tipo de robo. Así que no lo pienses más, es el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas, Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
Fijaos lo que decía el vicepresidente de la sombra, que es Pablo Iglesias, rodeado de pensionistas, porque ayer en la protesta de los pensionistas él se puso al frente.
Sí, me falta tener cara.
Sí, sí, hace falta tener mucha cara. Bueno, escuchad.
A esta gente hay que abrazarla, a esta gente hay que respetarla. Sin ellas y ellos no hubiera sido posible la moción de censura. Nuestra obligación era estar aquí, era evitar que pudiera haber una agresión a cualquier pensionista.
Bueno, ¿cómo? Nos quedamos más tranquilos, está Pablo Iglesias protegiendo en la calle a los débiles.
¿Pero quién les va a agredir?
Pues un policía, me imagino.
Pero da igual, si es que es el oportunismo. Estar al mismo tiempo sujetando el gobierno como vicepresidente de facto, de lo cual se ufana mucho. Y al mismo tiempo capitalizar las protestas contra ese mismo gobierno, saliendo a la calle sin que nadie haya pedido nada. a acaparar un sentido de protección que no es necesario para pasar el por superhéroe popular. Bueno,
Luis Antonio, ¿en los periódicos dicen algo de todo esto? ¿Me lo has contado o no?
Pues mira, escribe Álvaro Martínez en ABC que, claro, el problema de sacar a la calle a la gente a protestar cuando se está en la oposición es que luego hay que meterla en casa cuando se está en el gobierno. Y por ahí va lo de Iglesias. Y varios diarios coinciden en esos análisis de que volver a ligar el sistema de pensiones con el IPC pues es muy difícil, ¿no? Dice Carlos Segovia en El Mundo que preparen 2.500 millones de euros al año y recuerda que esa ley de las pensiones del IPC la hizo Aznar en el año 97 y funcionó muy bien durante 13 años con gobiernos de PP y de PSOE hasta 2010 cuando, como recordaba Pilar, Zapatero tuvo que ignorarla cuando despertó de la crisis.
Bueno, claro, cuando estábamos destruyendo 5.000 puestos de trabajo al día, cuando el país estaba a punto de quebrar y rompíamos Europa y el euro y no sé cuántas cosas más, sí, es señor. Que perdemos muy prontito la memoria.